Hay preguntas que han venido de aquí, de los que estamos reunidos acá. La primera es sobre del arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso. No sé si en esta conferencia hablamos del arrepentimiento, pero ¿cómo puedes saber si hay arrepentimiento verdadero? Kevin Swanson dice: yo veo el arrepentimiento verdadero como la práctica de toda una vida del arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento es probado por su continuidad en la vida de una persona. El arrepentimiento verdadero resulta en cambio de vida, con frutos de arrepentimiento. Quieres saber si hay una metanoia, un cambio de mente y un cambio de vida. Hay un cambio de vida que produce los frutos, que es un cambio de vida. Esas dos cosas. En mi experiencia, una de las cosas que marca el arrepentimiento verdadero es cuando una persona ve su pecado a la luz de la ley de Dios. Eso produce una angustia real, y a veces en la iglesia se nos dificulta ver eso y cómo eso funciona, pero en general, cómo saber que yo he pecado en contra de un Dios santo. Yo he visto eso, que cuando encuentro a alguien que dice: oh, yo soy un adúltero, yo he robado, he mentido. Y ese tipo de admisión, en mi experiencia, a veces resulta en un arrepentimiento verdadero, en la confesión. Yo creo que el arrepentimiento en la salvación y en el proceso de la santificación siempre viene del Señor. En los Hechos dice que aquel que Dios exaltó da arrepentimiento a Israel y el perdón de los pecados. Yo creo que a veces cuando Dios trabaja eso en una persona, y si esa persona es orgulloso, Dios lo resiste. Y hasta que un hombre no está humillado delante de Dios, yo creo que esa persona siempre va a decir: yo me arrepiento. Y esto es un hombre orgulloso. Y eso es algo que ese orgulloso tiene que, de lo cual se tiene que arrepentir. Así que Dios puede traer arrepentimiento en la vida de una persona para estar caminando en unidad con Cristo. Yo creo que hay dos cosas, Dan Horn dice, que tenemos que considerar. Uno es si hay dolor. Pero no solamente dolor, porque, como dijo Carlton, puedes tener dolor porque violaste la ley de Dios, o puedes tener dolor porque tu pecado te trajo muchos problemas, porque el pecado está expuesto y la persona tiene dolor y luce arrepentido. ¿Por qué? Porque está dolorido de que su pecado fue expuesto a la luz, y es vergonzoso. Y también en la confesión, hay algunos que confiesan sus pecados, y no quiere decir que es arrepentimiento. La mejor descripción, de repente, es en 2 de Corintios 7. Dice: porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Ese es como podemos ver el arrepentimiento verdadero. Jeff Bodkin. Otra cosa que tenemos que ver en el proceso de la confesión es que, porque la persona puede ser bien experimentado en confesión. Tú puedes estar en el show de Oprah y confesar tus pecados. Pero tenemos que decir lo mismo que dice Dios sobre el pecado. La gente lo ha aprendido en la televisión y en los programas de radio psicológicos. La gente aprende a cómo decir cosas y redefinirlos como lo define la cultura. Y tienen nombres para los pecados de la Biblia, pero no lo llaman como lo llama Dios. El arrepentimiento verdadero es llamar al pecado como lo llama Dios. Y el que está arrepentido realmente está dispuesto a hacer eso. Ir a las Escrituras, escuchar a las Escrituras y dejar que sea la Biblia lo que defina el pecado. Y decir, sí, este es el pecado que yo he cometido. Y así es como yo he pecado en contra de Dios, en contra del hombre. Y se dan cuenta y entienden que ese es el pecado que han cometido. Y entienden la ley y la sabiduría de Dios. Quieren no solamente ser libres de eso, quieren hacer restitución. Si hay arrepentimiento de pecado, hay restitución. Y quieren aprender a hacer eso. Dicen, yo he hecho mal por este hermano. ¿Cómo puedo empezar ese proceso? ¿Cómo puedo hacerlo bien? Y quieren ir más allá, porque su corazón está dispuesto. Como dijo Dan, el diligente quiere disciplina, quiere esa contabilidad, quiere esa consejería. Ellos quieren terminar el proceso. Dice Scott Brown, Zaquías probablemente es un buen ejemplo de eso. Dio mucho más de lo que él había tomado. Yo creo, dice Scott, nadie se ha arrepentido completamente. Tú puedes tener orgullo y Dios te trae eso y tú te arrepientes de tu pecado. Eso no quiere decir que sea la última vez que tú vas a ver orgullo en tu vida. No has llegado hasta el fondo. Gracias a Dios que él te mostró eso y puede haber reconciliación y progreso. Pero realmente tú te arrepientes de un pecado y eso no quiere decir que ya lo conquistaste. ¿Alguna otra cosa? Esto es un asunto bien crítico en la vida de la iglesia, en la vida de la familia y aún para entender nuestra propia salvación. Dan Horn dice, algo que Jeff Bodkin dijo me hace pensar también en que la iglesia le ha enseñado a la sociedad de que para estar bien con Dios tienes que caminar en una iglesia, decir una oración y estar bien con Dios. Y la iglesia le ha enseñado a la sociedad que confesar pecado es estar arrepentido. No, la confesión no es el arrepentimiento. Todo lo que va en la televisión es confiesa sus pecados en la televisión. Jerry Springer, Oprah. Muy pocos de los que están allí son salvos. La confesión no es el arrepentimiento, pero nosotros le enseñamos al mundo a creer eso. Y nosotros lo creemos y vamos a estar confundidos. Y dice Kevin Swanson, el arrepentimiento es una forma de vida. Y tenemos que estar cómodos con esa estación de vida. Yo no conozco todas las iglesias, pero yo veo Bautista, la Iglesia Bautista de la Fe, la Iglesia Bautista de la Soberanía, pero yo no veo el nombre la Iglesia del Arrepentimiento. pero eso debería ser un estilo de vida. Tenemos que venir todos los domingos con nuestras mentes preparados para tener nuestras mentes cambiadas y entender que nosotros tenemos que arrepentirnos de mucho pecado. Tiene que ser continuo. Cualquier persona en la iglesia que no está feliz con la predicación de la vida, de la predicación de la ley de Dios y del proceso del arrepentimiento que viene de la palabra de la predicación de la palabra de Dios, no realmente es un miembro de la iglesia del arrepentimiento. Aquí hay otra pregunta, como de teología histórica. ¿Por qué se le da tanto crédito a los puritanos? ¿Tenían ellos un discernimiento especial que nosotros no teníamos, que no tenemos hoy? Dice Kevin Swanson, la persecución. Una de las razones por las cuales la iglesia estaba ardiendo es por la persecución. Esa es la especie de la olla en la que la iglesia crece y prepara al mundo para alcanzar al mundo. Prepara a la iglesia para alcanzar al mundo. Viene la persecución primero. Y cuando venga aquí a Estados Unidos y uno de nosotros está en la cárcel, alguien tiene que decir, ¡Aleluya! ¡Kevin Swanson está en la cárcel! Yo creo que va a haber reforma en América. Carlton McLeod dice, mi entendimiento de los puritanos no es tan exhaustiva como la de los demás aquí. Y yo no sé si hay algo especial, de un don especial, pero su precisión con la que escribieron asuntos teológicos realmente no tiene igual. El nivel de detalle, la profundidad con la que exploraron el corazón humano en cuanto al arrepentimiento, conocer nuestro pecado, realmente la reforma salió de ahí. Y el nivel de claridad que ellos trajeron a las doctrinas de las Escrituras, y también históricamente nosotros estamos en sus hombros y tenemos que honrarlos porque ellos trabajaron duro y nos enseñaron mucho. Craig Houston. El valor de esa época de los puritanos es el único valor realmente es que nos llevaron a las Escrituras. Y tienen volúmenes y volúmenes de escritos. Y no toda era tiene eso. Algunas cosas fueron quemadas en otras épocas o destruidas. Y la invención de la imprenta permitió que esa época siguiera en la impresión de libros y la propagación de sus meditaciones. Para mí, el beneficio de los puritanos es que nos llevaron a las Escrituras. Y lo que dijo el hermano Kevin sobre la persecución, yo estoy predicando en el libro de los Hechos, y el domingo pasado prediqué sobre Hechos 8, que empieza con una gran persecución, y la iglesia se va por todas partes. ¿A esconderse? No, a predicar. Y son los apóstoles, que algunos estaban en Jerusalén, iban a predicar, y en versículo 8 dice, con gran gozo, cuando viene la persecución hay un gran gozo. Y nosotros tenemos que celebrar con gran gozo la bendición de la dificultad que ellos, los puritanos, enfrentaron. También, claro, ellos tenían una doctrina bien robusta, bien fuerte y firme sobre las doctrinas de la fe, pero también de la vida de la iglesia. Hay un libro aquí que acaba de salir. Ahí está. Dan Horn, pensando en lo que dijo Kevin, que si él cae preso, todos debemos decir aleluya. Yo estaré ahí diciendo aleluya, no porque yo no ame a Kevin, sino porque es una gran obra de Dios. cuando trae persecución a la iglesia. Es una gran misericordia de Dios cuando Él trae misericordia, perdón, cuando Él trae persecución a la iglesia. No solamente gloria a Dios, porque Kevin Swanson está en la cárcel. Voy a usarlo a él como ejemplo, aunque pueda ser otro, pero él está trabajando duro para caer en la cárcel. Los pastores deberían ir al púlpito, si esto sucede, y decir, ¿entiendes que esto va a estar peor? ¿Se va a poner peor? Si tú vienes a la iglesia para una mejor vida en el mundo, vete. Es bueno estar en nuestra iglesia. Estamos en un mundo donde la gente se engaña, se miente. Y claro que sucede en la iglesia también, pero aquí hay más paz que en el mundo. Pueden venir a la iglesia porque quieren la paz. Cuando Kevin Swanson esté en la cárcel y el pastor diga, entiende, empezaron con Kevin y un día van a venir aquí a la puerta de nosotros. Si tú lo que quieres es tranquilidad, vete. ¿Quién se va a quedar? Un porcentaje más alto de creyentes verdaderos. La iglesia visible es un cuerpo hecho de creyentes y no creyentes. Y somos débiles. Cuando viene la corrupción, se debilita la iglesia. Pero viene la persecución y un montón de gente se va. ¿Y quién se queda? Los creyentes verdaderos, o por lo menos una mayor proporción. ¿Vas a tener escritos puritanos? Hierro, aguzando el hierro, se va a trabajar mejor allí. Dios pone a la iglesia en una olla, a calentarla en el fuego. Es una bendición para la iglesia. Así es como viene reforma. De ahí es que salen los puritanos. Y que Dios nos entregue a eso un día. Eso puede ser doloroso y causarnos mucha angustia. Hombres y mujeres de Dios van a morir. Pero la iglesia de Jesucristo va a brillar con más gloria. Y eso vale la pena. Jeff Bodkin. Muchos de los puritanos que nosotros amamos y respetamos y estudiamos salieron de esto, de lo que estaba hablando de antes. Tenían amigos y familiares. Sus ancestros habían sido quemados en el fuego, en la hoguera, por los enemigos de Cristo. Matados, asesinados. Eran un pueblo puro, por eso se llamaban puritanos. Ahora, ¿por qué yo amo a los puritanos? ¿Por qué los amo? Porque son humildes. Ustedes saben que los americanos por todo el mundo son odiados hoy porque somos orgullosos y somos arrogantes. Esto es lo que dicen los extranjeros, particularmente de los turistas. Es una característica de nuestro país, que somos arrogantes. ¿Por qué? Porque somos mundanos, vulgares, no somos humildes. Y lo interesante de los puritanos, decía J.I. Packer, ellos eran gigantes espirituales. Y nosotros somos unos pipsqueaks, somos unos muchachitos espirituales, unos bebés de cuna. Y los puritanos eran tan sensibles, sensitivos, que se arrepentían. Su cultura era una cultura de arrepentimiento. Si no llovía y sus sembríos estaban amenazados, ¿qué hacían ellos? Se ponían en sus rostros y decían, Señor, ¿qué hemos hecho para que tú provoques esto? Y se hablaban unos con los otros. Decían, oye, Dan, ¿hiciste algo tú con esos indios? ¿Tú tuviste un pacto con ellos? ¿Hiciste un trato? ¿Los firmaste? ¿O la tierra que compraste? ¿Los engañaste? ¿Hiciste algo mal? ¿Quién ha hecho algo mal aquí? Vamos a ver quién está pecando. Y el Señor era íntimo con ellos y traía persecución. Y les traía tribulación y castigo. Y ellos eran sensibles a eso. Y les daba un entendimiento de la sabiduría y de la riqueza de Dios. Y nos escribieron sobre esos. Y ellos estaban aprendiendo también, y por eso es que nosotros queremos estudiar con ellos. Yo quiero aprender lo que ellos aprendieron de la persecución. Y eso es lo que aprendemos cuando leemos a los puritanos. Scott Brown. También la época puritana es un ejemplo hermoso de la santificación progresiva, porque en la reforma de la doctrina de la suficiencia de las escrituras, la llamaron sola escritura, y era genuinamente retornar y volver a ella del corazón. Ellos querían reformarlo todo. La gente piensa que la reforma protestante era sobre la salvación. Es verdad, parcialmente, pero es mucho más que eso. Ellos estaban reformando todo en la vida familiar, Genoa de Calvino. Las familias estaban siendo reformadas. 25% de la población se dedicaron al celibato anterior a eso. Ser monjes, monjas. Una cuarta parte de la población iban a ser célibes y no se iban a casar. El entendimiento católico romano del matrimonio había devastado esa área. Pero cuando viene la reforma a esa área y ponen ese fundamento, transforma la familia. Y los puritanos, en base en ese fundamento de los reformadores, empezaron a expandir, aprendieron de sus padres, y entonces empezaron a estudiar y empezaron a diluir cada una, no diluir, sino a explicar cada una de esas cosas. Los puritanos es un ejemplo de la santificación progresiva de un tiempo al siguiente. Y había un entendimiento, no solamente de la familia, pero había mucha literatura en esa época, en la familia. Aquí hay una cosita en este libro, en esta de la teología de la familia, y la mayoría son autores puritanos, pero yo me he dedicado a encontrar libros puritanos sobre la familia, y son hermosos, y los necesitamos hoy. ¿Sabes? La doctrina de la familia ha sido destruida en la segunda parte del siglo XX. Es una doctrina que tenemos que recobrar. Y nosotros lo estamos haciendo, lo están haciendo ustedes, y hay mucho fruto. Yo estoy muy agradecido. Muchos de ustedes son puritanos de corazón, y eso es bueno. Aquí hay una pregunta, no sé si es un chiste o una pregunta de estas que es para hacerme tropezar, no estoy seguro, pero la pregunta es, ¿puede uno ser un cristiano efectivo sin ser miembro de una iglesia local? Yo no voy a responder eso. Dice Kevin, no. Dice Dan Horn, se nos olvida que Jesucristo vino y murió para su iglesia, por su iglesia. Cuando pensamos que de alguna manera puede ser un cristiano independiente, hemos creado a un Cristo que vino a morir por nosotros individualmente. Y en cierto sentido sí vino individual, pero Él vino a morir por su iglesia. Si no amas a la iglesia de Jesucristo, no creas que amas a Cristo. Si no estás dispuesto a estar en un cuerpo, estás en un pecado serio, 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 y tienes que arrepentirte. Y no eres parte del cuerpo porque el cuerpo sea perfecto, porque Jesucristo dijo que está limpiando el cuerpo. Eres parte del cuerpo porque el cuerpo te necesita a ti. Cada miembro del cuerpo es necesario. No tenemos el derecho para decir, yo no necesito el cuerpo. No, tú necesitas el cuerpo. Jesucristo murió por la iglesia. Kevin Swanson, la primera de Juan 4:20, dice, si un hombre dice, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, él es un mentiroso. Así que ama a tu hermano, mira a tu alrededor, aquí hay hermanos y hermanas, y no abandonar la reunión con los santos. ¿Por qué? Es esencial que los cristianos amen a los hermanos, pasen tiempo con los hermanos y se reúnan. Scott Brown. Es obvio para muchos de nosotros que hemos trabajado arduamente para corregir a los que ven algo como algo ligero en la iglesia de Jesucristo, o que la odian, y más bien exhortando a las personas a dar sus vidas por la iglesia de Jesucristo, porque Cristo dio su vida por la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que es nuestro mensaje. Tal vez no es una iglesia integrada con la familia, pero tienes que encontrar una iglesia. Tienes que encontrar una iglesia. Otra pregunta. Va al mensaje, tal vez el primer mensaje que escuchamos, que fue John Snyder sobre la elección. Y esta pregunta es algo con que todos hemos luchado. Y yo sé que ustedes hombres han pensado en esto. Dicen, ya que Dios es soberano sobre la salvación, ¿cómo ustedes piensan sobre el hecho de que Dios creó personas que no van a ser salvas, que van a sufrir eternamente en el infierno? ¿No hubiese sido mejor no haberlos creado en vez de crearlos para que estén en el infierno para siempre? Kevin Swanson, levanta la mano el que quiera decir lo que es el bien último. Nadie. Ok, esa es la respuesta. Lo que Dios define lo que es la gloria. Nadie aquí puede definir lo que es lo que dice Dios. Dios es Dios y tú no eres. Después de 40 capítulos en Job, el problema del pecado, Dios le dice a Job, he aquí la respuesta. Yo soy Dios, tú no eres Dios, cállate la boca. Pero quiero decirlo diferente al que hizo la pregunta. Nosotros no somos Dios, no sabemos. Dios se lleva la gloria, Él es el que decide últimamente. Y eso es todo. Dan Horn, Romanos 9 es la pregunta y la respuesta. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? Nosotros pensamos erróneamente. Él dice, Pablo, en Romanos, Dios es el alfarero. Nosotros somos dice él que en Romanos, cuando está hablando de vasijas, el alfarero hace dos vasijas del mismo material. Él hace una vasija que se pone en la mesa para tú tomar de ella, y otra para ponerlo debajo de la cama, una vasinilla, para ir al baño. Y dice, nadie le diría a un alfarero, pero ¿cómo tú tienes derecho de hacer una vasija para ponerla debajo de la cama y otra para ponerlo en la mesa? Eso no es justo. No es justo. Y él dice, ¿quién dice que no? Nosotros somos como esa vasija. Somos criaturas y no tenemos derecho de decirle a él. Jeff Bodkin dice que Dios ha hecho todo para su propio propósito. Aún el malvado para el día malo. Mientras más entendamos estas cosas, más vamos a entender los propósitos de Dios. Ustedes están rodeados de maldad. Están siendo tratados, santificados todo el tiempo. Ustedes y sus hijos, y tienen oportunidades en esta cultura malvada, dar honra y gloria a Dios de la manera en que respondan. ¿Cómo nosotros podemos responderle a Dios por lo que Él hace? Pero, sin embargo, tenemos un mensaje. y lo podemos predicar y ver qué es lo que va a hacer el Señor con sus propósitos. Scott Brown dice, yo voy a añadir una última cosa aquí. Esta doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina que le habla al hombre en lo más débil y corrupto, en su deseo de autonomía, en su deseo de regir. Esta doctrina afronta el deseo del hombre de ser soberano. Cuando leemos en la Biblia que Dios es soberano, lo que encontramos es que Él ha puesto su dedo en nuestra herida mayor, nuestro deseo de ser soberano. Algunos de nosotros y mis jóvenes aquí estábamos escuchando una enseñanza de Andrew Davis, La soberanía de Dios, y estaba hablando sobre el deseo de hombre de ser libres. Y él dijo, ¿libres? ¿Libres de qué? ¿Libres de la voluntad de Dios? ¿Tú quieres ser libre de la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que quieres? De alguna manera, dice él, creemos que nuestra voluntad es el santo santorum en el cual Dios no puede entrar, en el lugar santísimo, nuestra voluntad. Y esta doctrina está diseñada para traer al hombre a abandonar su autonomía y confiar en Dios, y en Dios solamente. Ahora quiero darles a ustedes una oportunidad, 90 segundos cada uno de ustedes. Hemos estado estudiando las doctrinas de la salvación y Dios ha estado lidiando con nosotros. Quiero darles una oportunidad final para hablarnos de su corazón, desde el corazón de ustedes, de esta doctrina de la salvación y cómo ustedes creen que debemos dejar este lugar, irnos de aquí. Empecemos con Carlton. Gracias, Scott, por todo lo que hiciste para poder realizar esta conferencia. Para mí, casi inmediatamente, fui humillado por la misericordia de Cristo y su amor por amarme a mí, un pecador. Todo lo que Él hizo y trabaja en mí, en otros, a los llamados, no solamente una vez, sino día tras día. Y luego, la promesa de glorificación. Yo me voy de aquí, sobrecogido por su amor, consciente de mi propio pecado, de la necesidad de luchar y de batallar, y de amar al pueblo de Dios y a los perdidos, más de lo que yo los he amado, precisamente por el Evangelio del Señor Jesucristo. Kevin Swanson dice, Jesús salva, de verdad, Él salva comprensivamente. Cuando vemos el problema del pecado y cómo se manifiesta en individuos, instituciones, donde quiera que veamos el pecado, Jesucristo vino a reconciliar todas las cosas en sí mismo, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Esta es una salvación total, es por gracia. Todo es por gracia. Nuestra elección, por gracia. Nuestro llamamiento, por gracia. Nuestra generación, por gracia. Nuestra santificación, por gracia. Nuestra adopción, justificación, glorificación, nuestra salvación completa es por gracia. Y solamente por la gloria y para la gloria de Cristo solo. Cristo Jesús es digno. Si te llevas algo de aquí, tenemos una salvación gloriosa y es para la gloria de Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, para su gloria. Amén. Craig Houston, la salvación. La Biblia nos dice que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Hemos sido retados, hemos aprendido los 5 puntos de la riqueza de nuestra salvación, que cuando nos vayamos de acá, nos recordemos que el evangelio que nosotros proclamamos a los perdidos es un mensaje simple, es un mensaje profundo, es un profundo amplio, pero es simple. Y cuando compartamos Cristo con otros, nuestro entendimiento de la profundidad, de la altura, de la anchura, de la gracia de Dios, ellos no tienen que conocerlo todo para ser salvos. Ellos pueden crecer en esa gracia y conocimiento. Pero ellos lo que tienen que saber es la muerte y la resurrección de Cristo. Arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para salvación. Esta es la verdad gloriosa. Lo importante no es estar aquí, en este escenario, ni siquiera estar aquí en esta conferencia. Es estar con los pies en la fe y llevar este vehículo del evangelio a los confines de la tierra, empezando donde estás tú. El evangelismo siempre es local. Donde quiera que tú estés, ve, ponte de pie y habla. Jesús y solamente Jesús.